Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, como les conté y hemos anunciado, vamos a hablar con Florencia Minisi, escritora, crítica, militante, fundadora, una de las fundadoras de Ni Una Menos. Bienvenida, Flor, te saluda Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Bien, ¿todo bien? Bueno, crucemos los dedos, que estamos en un día complicado de comunicaciones. Siempre dudo, Flor, si es Minisi o Minichi.
Los dos.
¿Y qué te gusta más?
Es un problema identitario que yo también tengo, porque siempre hubo debate en este asunto.
Bien.
Pero digamos que Minisi.
Minisi, bien, perfecto. ¿Y cómo más te presentaría, Flor?
¿Cómo más me presentaría? ¿Esto es al aire?
Sí, claro.
Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Soy una militante desde muchos años, parte del feminismo popular de la Argentina y también escritora, ensayista, poeta, diversas polirrubros que me atañen.
Bien, buenísimo. Le pido al operador Leo Bassi si puede subir un poquito la voz de Flor. Ahí vemos si... Flor, ¿me escuchás? Ahí te escuché toser.
Sí.
Bueno, seguimos. Y vamos a tener esta conversación más cerca del que fue el primer acto encabezado por Massa y Cristina, en donde, bueno, la vicepresidenta contó y explicó con mucha sinceridad cómo fue que se llegó a esta fórmula presidencial que tanto sorprendió a propios y a ajenos, quizás por el modo en el que aconteció todo. En 24 horas pasamos de pensar que el candidato era Guado de Pedro, finalmente se oficializó a Sergio Massa y a Agustín Rossi como vice. En principio, ¿qué subrayarías de esa descripción de Cristina destinada a la militancia y cómo viviste vos el cierre de listas, como para empezar por algún lado?
Disculpame, ¿me repetís la última parte, por favor? Que te escucho.
Sí, ¿qué subrayarías del acto, de la descripción de Cristina destinada a la militancia? Y bueno, ¿y cómo viviste vos esas 24 horas frenéticas?
Bueno, mira, creo que Cristina pudo traducir con mucha sinceridad cómo fueron esas horas, que todos transmitimos de una manera exaltada y frenética. Hacia adentro de la militancia y también hacia afuera, hacia muchísimos sectores que no están encolumnados en la militancia política, pero que se identifican de alguna forma con el proceso político del kirchnerismo y del movimiento peronista en nuestro país, que han estado muy expectantes, no ahora, recientemente, solamente a partir de del cierre de candidaturas y del cierre final de la fórmula con la que la coalición va a las elecciones, sino el desenlace y el desarrollo del proceso de los últimos, por lo menos, 2 años y medio, a partir de el inicio de la discusión pública que Cristina abre con la gestión del gobierno de Alberto, ¿no? Creo que lo que ocurrió con este cierre fue la culminación de un proceso de discusión y de tensión muy profunda hacia dentro de la coalición, que, bueno, ha dejado muchas lecciones como etapa política y muchas heridas también, por supuesto, como todo proceso. Yo particularmente, por supuesto que lo viví de una manera, como te decía, exaltada y frenética, como mucha gente, porque, bueno, es cierto, como Cristina señaló también, que el sector, digamos, de quienes nos identificamos con ella, que es quien, por otro lado, es la portadora del mayor caudal de votos hacia dentro de la coalición, uh-huh, estaba ya decidido en las horas finales, dada la imposibilidad, la gran dificultad que había para tener un cierre político de unidad, a ir con el candidato propio, que sigue siendo Guado de Pedro, porque más allá de que Guado finalmente no haya sido candidato, sin duda, el proyecto de construir alrededor de Guado la posibilidad de un trasvasamiento en términos de poder encarnar al proyecto en los años próximos con una referencia de tanta responsabilidad y tan importante como es la de ponerse al frente de la posibilidad de un proyecto presidencial, no ha desaparecido, es algo que simplemente ahora se ha puesto en suspenso, pero que sin dudas en los próximos años es algo que va a continuar su camino y su construcción. Yo no tengo ninguna duda de eso, lo dije siempre, yo creo que tarde o temprano Guado va a ser presidente de los argentinos y las argentinas. Sin embargo, tenemos hoy una realidad política en la Argentina que requiere que esta coalición lleve un candidato que sea un candidato de consenso de todas las partes que la componen para poder hacer fuerza en una situación muy adversa en la cual, por supuesto, que nos está costando muchísimo poder hacer frente a una realidad que es que hoy no somos la fuerza que encabeza las principales encuestas en la intención de voto en la Argentina, producto de los resultados de una gestión económica y política y social que ha dejado obviamente un saldo muy negativo en algunos aspectos, aunque por supuesto infinitamente superior de lo que hubiera vivido la Argentina si Macri volvía a ser presidente, y infinitamente superior a lo que la Argentina puede llegar a vivir hoy ante la posibilidad de que tanto Bullrich o Larreta puedan ser candidatas. Creo que ese problema hoy está mejor posicionado que hace algunas semanas, porque si bien la oposición sigue, lo cierto es que liderando los principales escenarios, creo que la salida con el consenso alrededor de la candidatura de Sergio Massa como candidato principal de la coalición pone en problemas muy serios a sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, porque lleva a una competencia por un sector de votantes que se inclinan hacia la reta, pero que puede discutir, no está a Ulrich, ¿no? Que discute en un parámetro y en un espectro mucho más a la derecha, por supuesto, con el mismo proyecto que la reta, eso nadie puede ponerlo en duda, nadie puede discutir que el proyecto económico y el proyecto de país que la reta y Ulrich representan es el mismo. Son dos caras que no son más que una construcción mediática y que representan distintos arreglos en términos de coalición, pero que finalmente se van a acomodar y enfilar detrás de un mismo proyecto, como lo demostraron en su defensa unificada, por ejemplo, respecto a la situación de Jujuy y a la represión salvaje de Morales en las últimas semanas, como lo vimos con la conferencia de prensa y con distintas acciones políticas que han llevado a cabo. Por lo cual, creo que en un escenario en el que todo el sistema político argentino está corrido por lo menos 70 grados a la derecha, respecto de cómo estábamos parados hace 4 años y un poquito más. Bueno, por lo menos ahora, en este marco de consenso, Cristina ha logrado una salida que nos ha permitido, en conjunto con otras fuerzas políticas, por lo menos poner en problemas esa posibilidad de gobierno de vuelta de
Flor, estamos teniendo alguna dificultad con la comunicación, se te escuchó fuerte y claro toda la primera parte, estos últimos segunditos te perdimos un poco, no sé si es una cuestión de señal, aquí también en la emisora estamos con algunos inconvenientes, ahí están trabajando mis compañeros Leo Bassi y Ezequiel Olmos, ahí creo que sí, volvimos a escuchar, pero sí,
te escucho.
Bien, perfecto, buenísimo. Sí, como remarcó Cristina y como venís diciendo, comprensión de texto y contexto, este fin de semana, por otro lado, Máximo Kirchner en un acto manifestó la necesidad de que Cristina se sume a la campaña, hoy Malena Galmarini también respaldó esta iniciativa, se expresó en el mismo sentido. ¿Te imaginás a Cristina Kirchner haciendo campaña con Sergio Massa, codo a codo? ¿Qué pensás de eso?
Sí, a ver, Independientemente de la mayor o menor visibilidad que Cristina pueda tener en la campaña como figura que arrastra el voto,
sí,
lo que queda por definir es, bueno, hasta dónde Cristina se va a sustraer en términos de presencia, cómo va a administrar ella su presencia en función no solamente de la conveniencia, sino también de las serias implicancias y amenazas que hoy caen sobre ella, ¿sí? Como Cristina no pudo ser candidata porque está proscrita, no nos olvidemos de eso.
Sí.
Cristina, presencia electoral, teniendo en cuenta persecutor.
Estábamos hablando de, bueno, la posibilidad de que se sume Cristina Fernández de Kirchner a la campaña de Sergio Massa. Les venía contando a la oyentada que sos una militante popular, hace mucho tiempo militás, bueno, también como nos contaste, no sé si querés sumar algo de eso, pero en principio te invito a compartir el termómetro de la militancia con la que estás en permanente contacto. Ya pasaron un par de días, ¿cómo ves esa militancia? Bueno, de hecho, hoy también leí, hay muchos análisis políticos que explicitan que uno de los desafíos que tiene Massa por delante es, de alguna manera, enamorar a ese electorado kirchnerista. ¿Cómo ves esas tensiones? ¿De qué depende que finalmente se acepte a Massa como la opción electoral de la vicepresidenta, bueno, y principal dirigente de este gran campo que es el Movimiento Nacional y Popular?
Mira, yo creo que, en primer lugar, no hay que subestimar a la militancia, ni hay que subestimar a los sectores que no son parte de la militancia, pero que sí son parte de las inmensas mayorías de nuestro pueblo. En ese sentido, yo creo, y por lo menos lo que hemos podido observar desde nuestros diversos espacios, es que mayormente hay una inmensa claridad y una inmensa comprensión tanto de texto como de contexto en la mayor parte de nuestro pueblo, tanto respecto de lo que fue el proceso de Cristina, respecto a desistir de la posibilidad de una candidatura, como respecto a finalmente cómo ocurrió y se dio el cierre que lleva a Sergio Massa como candidato a presidente. A quien, por otro lado, ya habíamos también votado en el 2015, no nos olvidemos, ¿no? Porque más allá es parte muy importante de esta coalición desde ese momento, en el que tuvimos una necesidad muy grande de evitar que Macri obtenga la reelección. Por lo cual, este proceso de construcción de una coalición amplia y de un acuerdo y de una concertación muy amplia, de la que Cristina viene hablando hace ya mucho tiempo, no es una novedad. Y no solo no es una novedad, sino que se arraiga con total claridad en una necesidad muy evidente que las grandes mayorías tienen en este momento, que tiene que ver con discutir y resolver justamente los principales problemas de esas mayorías. Por lo cual, yo creo que a veces hay cierta subestimación y cierto aleccionamiento respecto de, bueno, como si la gente no se diera cuenta de quién es quién, qué acuerdos tiene o qué representa. Y lo cierto es que cuando uno dialoga en concreto con la militancia o con distintos sectores de la sociedad argentina, se da cuenta de que no es así, no hay tanta confusión. Lo que hay es, te diría, desesperación, pero hay claridad. Y la desesperación que hay tiene que ver con las grandes urgencias principales que atravesamos en este momento, porque sea quien sea que gobierne la Argentina en los próximos años, no va a tener, como dijo Cristina, país por gobernar, ni va a tener cómo gobernar, si no se hace cargo de una serie de ejes programáticos fundamentales que hoy nuestro país tiene que resolver. Por otro lado, creo que en el armado final de cómo quedó el cierre de la coalición, no nos olvidemos que, además de que Sergio Massa es el principal candidato, ¿no? Porque hay dos candidatos en este momento, porque sí, también Juan Grabois va a ir con la boleta de presidenciales, aunque va con la misma boleta de legisladores, por lo cual los candidatos a diputados, la lista de Juan Grabois, van también en el marco adentro de este acuerdo. Sin embargo, en el armado total del cierre, además de que Sergio Massa finalmente es el candidato a presidente, no nos olvidemos que también hay estrategia respecto de dos cámaras, tanto diputados como senadores. Boletas que hoy están encabezadas, una por Máximo Kirchner, sí, y la otra por Guado de Pedro. Uh-huh. Por lo cual, no hay un repliegue absoluto de la estructura, si se quiere, de Cristina, del kirchnerismo, a través de las principales referencias de la Cámpora y compañeros que han llevado a cabo las principales tareas vinculadas tanto con lo parlamentario como Máximo, hasta que abandona la jefatura del bloque, como Guado, sosteniendo una parte muy importante del acuerdo de la coalición, quedándose adentro del Ejecutivo con el Ministerio del Interior. Entonces, ahí no hay un repliegue, hay un reacomodamiento y hay una renegociación de la coalición y una redistribución de los lugares, que es una discusión que empezó, como te decía, hace ya más de 2 años y medio, uh-huh, cuando se hace pública la discusión de Cristina con Alberto. Uh-huh. Es esperable esta traducción, nadie puede darse por sorprendido de esta traducción final, uh-huh, en este cierre, si uno ha seguido detenida y cuidadosamente, hmm, esta discusión en los últimos 2 años y medio, donde ha habido una Cristina que sistemáticamente habló en los últimos tiempos de la necesidad de un acuerdo de gobernabilidad para poder salir adelante con los principales objetivos que demanda hoy un país que quien gobierne va a heredar con más de 11 millones de pobres y con índices de salario muy por debajo de lo que hoy es el Estado básica en la Argentina, que está arriba de los 200.000 pesos y que refleja el drama de que hemos podido incrementar las masas, los índices de masa salariada en nuestro país, pero con un retroceso muy importante en el nivel de ingresos y con una pobreza estructural que, por supuesto, no empezó ahora, sino que empezó hace muchísimos años. Lo sabemos, en la Argentina se instala en la estructura social con la dictadura y después tiene dos grandes saltos en los 90, en el 2001 y después con Macri, algo que hoy, en el mundo de hoy, en un contexto crítico como el que en términos internacionales estamos atravesando, post-pandemia, cólera, y una situación muy complicada que va a obligar al próximo presidente a solamente la cuestión del endeudamiento y de cómo salir de él, algo que más allá se comprometió por respecto al Fondo Monetario Internacional en los últimos días, más salió a definirlo con más claridad, a señalar que tiene sus objetivos terminar con la situación con el Fondo Monetario Internacional. Esto es algo que ya lo ha declarado públicamente, pero a lo que voy es a que aquí lo que hay es un acuerdo que involucra una serie de complejidades que vienen tramándose hace ya mucho tiempo, tanto en la discusión pública como en el desarrollo de los acontecimientos a nivel local y en términos internacionales, ¿no? Uh-huh. Por lo cual yo creo que independientemente de los niveles de data, de los niveles de información, de cuántas o más o menos notas periodísticas uno lee, cuando uno dialoga con sectores de la militancia, con sectores que no están encolumnados en la militancia, encuentra claridad y encuentra una perspectiva respecto de el contexto, ¿no? Hmm. Y de las dificultades del mismo. Por lo cual, yo creo que hay más ganas de salir a discutirle en este momento a la posibilidad de un escenario que no hay imágenes en el pasado para lo que puede pasar en la Argentina si Bullrich o Larreta son presidentes, que de salir a seguir realizando una autopsia interna respecto de la experiencia en frente de todos, ¿no?
Uh-huh. Sí, no leer tanto los diarios y salir a la calle fue una de las cosas que dijo Cristina Kirchner en el último acto. Sí. Y hablando de resolver los problemas de las mayorías y estos ejes programáticos que mencionaste, en uno de los últimos discursos de Cristina, también ella manifestó la importancia de establecer un programa de gobierno. Y nos quedamos desde ese momento con la idea de que el candidato en esta elección debería ser el programa. ¿Qué cuestiones te parecen fundamentales, urgentes, que estén diagramadas en este programa de gobierno que puede llegar a aglutinar a esa militancia?
Bueno, yo creo que, como te decía anteriormente, hay un eje que es transversal hoy, que debe ser transversal, no solo programáticamente, sino en la ética y en el espíritu de cualquier tipo de aglomeración militante y popular realmente existente y representativa en la Argentina, que tiene que ver no con la pobreza en los términos en los que el macrismo hablaba, que era una pobreza que no discutía la concentración de la riqueza, discutía la instalación estructural de un modelo que hoy necesitamos poner en discusión, sino la pobreza comprendida como drama estructural y absolutamente atado y vinculado históricamente al modelo neoliberal en la Argentina. Si bien Sergio Massa es más un desarrollista que un candidato que uno pueda identificar con otra tendencia histórica argentina o latinoamericana, es, no olvidemos, una parte de una coalición que está discutiendo también esto, ¿no?, que te señalaba recién, y que va a estar profundamente abroquelada en las dos cámaras, tanto senadores como diputados. Por lo cual, estamos en una Argentina en la que un poco el que no se reinventa pierde, no solo el que no apuesta no gana, como dijo Cristina, sino que el que no se reinventa pierde. Y yo creo que ese es el escenario que le va a tocar a Sergio Massa ante la eventualidad de poder ser presidente en la Argentina. Ese es uno de los temas fundamentales. Creo que hay otro que es muy importante y que es esencial, y que lo hemos visto puesto en práctica en estas últimas semanas, no solamente en los últimos años con la persecución y el hostigamiento a Cristina Kirchner, sino en las últimas semanas con la situación de Jujuy, con un gobierno que no teme en disparar los ojos para sacar una constitucional. Yo creo que esa es la Argentina que se viene con el macrismo gobernando. Y ahí lo que tenemos por delante es una tarea que tiene que ver con una profunda depuración del Poder Judicial y de preservación de los estandartes fundamentales del consenso de Argentina, que hoy sin dudas están en serio peligro, en serio retroceso, no solamente por esto que te estoy mencionando, sino por diversas agendas que atraviesan este problema. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, no solamente con la persecución política a los dirigentes y a los militantes, sino con los marcos que el Poder Judicial hoy habilita para el sostenimiento de diversas situaciones de desigualdad y de falta de oportunidades en la Argentina. Ese Poder Judicial, que está acá permanentemente, todos los días, un sinnúmero de condenas y que arma causas, no es solamente el Poder Judicial que persigue a Cristina, es el Poder Judicial que encana a cualquier pibe que sale a robar porque es pobre, pero que no se ha ocupado de investigar a los grandes fugadores de divisas que se llevaron los 47.500 millones de dólares que Macri tomó como préstamo con el FMI. Entonces, ese Poder Judicial, que es sin duda la estructura fundamental que sostiene a un modelo económico, va a ser el principal problema y el principal cuestión a discutir cuando se quiera avanzar con cualquier tipo de transformación en la Argentina que viene. Incluso desde el consenso, porque no nos olvidemos que estas fuerzas no son fuerzas del consenso, son fuerzas rupturistas respecto de consenso democrático. Y quienes estamos hablando de consenso y de concertación en la Argentina somos nosotros.
Hablamos en varias oportunidades y ahora también, bueno, sobre la avanzada de las derechas, de los fascismos. Recién subrayaste lo que está en juego en estas elecciones y los riesgos que tenemos por delante. Sos una de las fundadoras de Ni Una Menos, como dijimos en la presentación. En materia de derechos para nosotras, para nosotres, ¿qué podrías evidenciar de las distintas propuestas electorales?
Mira, respecto a la agenda de los feminismos, yo creo que es muy claro. Creo que hoy más que nunca la agenda de los feminismos en la Argentina tiene que ver también con una reforma judicial y con una deponente del Poder Judicial, pero no solamente eso, creo que la agenda de los feminismos populares, ¿no? Ha mucha claridad también en los últimos años, y ha sido parte sustancial, además de la resistencia al gobierno macrista, de la resistencia a la reforma previsional, ha sido el movimiento que le ha hecho el primer paro al gobierno de Mauricio Macri, cuando las principales centrales sindicales en cúpula se negaban a hacerle un paro a un gobierno que estaba produciendo un nuevo gran salto de la pobreza y la... El movimiento feminista popular en la Argentina tiene una gran comprensión respecto de la necesidad de desigualdad económica, que implica también, por supuesto, el incremento innegable de las consecuencias de esta desigualdad hacia las diversas violencias, mujeres y otras otros sujetos feminizados en la Argentina y minorizados en la Argentina, porque no son minorías, sino que son minorizados en términos filosóficos, en términos históricos, son quienes más padecen las consecuencias de esta desigualdad, porque toda violencia que tiene como punto máximo de culminación un femicidio, el final de una vida, es una violencia que empieza en la mayor parte de las veces en la posibilidad de la conquista de una autonomía y de una vida plena y propia en una sociedad tan desigual que no habilita la posibilidad de imaginar otras vidas vivibles y deseables cuando una mujer necesita salir de una situación de violencia. Por lo cual creo que están profundamente entramadas, interseccionadas las agendas y que sin duda eso hay que discutirlo, pero hay que discutir sin caer ni en la demagogia activa ni en la demagogia del discurso que se pretende antipunitivista pero al mismo tiempo no resuelve nada, ¿no?
Estoy recordando ahora, Flor, que durante el macrismo, en medio de una marcha feminista, a vos te detuvieron varias horas, tuviste que lidiar con esa violencia institucional.
Sí, sí, por supuesto, las militantes feministas hemos sido uno de los prediletos enemigos del gobierno de Mauricio Macri a la hora de reprimir, no solamente las detenciones arbitrarias que hemos padecido de las huelgas feministas, sino también en represiones muy duras que hemos vivido desde mujeres en Mar del Plata, en distintas escenas, ¿no? Por lo cual sabemos muy bien de lo que se trata de primera mano.
Bien, Flor. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes en la comunicación, pero en general te escuchamos fuerte y claro. Siempre es un gusto escucharte, Flor. Así que, bueno, muchísimas gracias por este tiempo y que la fuerza nos acompañe, Flor.
Que la fuerza nos acompañe y que florezcan en este momento más que nunca las fuerzas de defensa de la democracia que tan bien supimos conquistar y por la cual vamos a tener que luchar muy seriamente en los años venideros que van a ser muy duros para la Argentina.
Te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Muy bien, pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Florencia Minisi, periodista, analista política, militante popular, escritora, ensayista.